Esta mañana aquí en Opinión en Vivo estuvo el ministro de Salud de la provincia, Rodolfo Montero, explicando el porqué de este proyecto enviado por el gobierno de la provincia de Mendoza para reformar el sistema sanitario o transformar, dicen ellos, el sistema sanitario de la provincia de Mendoza, que contiene 26 proyectos de ley, ¿no? Para que se traten de forma, él dijo, de forma individual, uno por uno. Vamos a hablar con Claudia Iturbe, que es la secretaria general de AMPROS, el gremio que nuclea a los trabajadores de la salud pública en la provincia de Mendoza, bueno, para entender y para saber cuál es la opinión al respecto. Claudia, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, de los 26 puntos que contiene este megaproyecto que incluye leyes, ¿qué opinión tienen al respecto y cuál es el punto o los puntos que le hacen más ruido?
Bueno, principalmente lo que me llama la atención es, primero, que no ha habido ningún consenso de nada, absolutamente. Segundo, que son violatorios de leyes, como nuestro convenio colectivo de trabajo, que es un acuerdo de partes, es un acuerdo que no se puede violar, porque es justamente un acuerdo con el Ejecutivo y las únicas modificaciones que se pueden hacer a los profesionales de la salud deben ser consensuadas entre las partes. Tercero, que se propone como leyes salvadoras, por lo menos la del escalafón de los médicos, y nos parece un engaño absoluto y total, porque es una ley que lo único que hace es darle atribuciones al Ejecutivo para hacer lo que quiere con los médicos, es decir, violando todos sus derechos, sus atribuciones, sus derechos y sus logros, y lo que lo protegía, digamos, dentro del convenio colectivo de trabajo, ya que son todas atribuciones del Ejecutivo. El Ejecutivo puede, les dan atribuciones para dar lo que quiere, al que quiere y como quiere. Esa es la ley. O sea, es una ley totalmente engañosa. Aparte, cuando han sido... sabemos, el gobierno anterior y el anterior, que han sido más o menos del mismo color, lo que han hecho es justamente todo lo contrario, o sea, han limitar el salario de los médicos, no dándoles aumento salarial en el 2020, no compensando la inflación en el 2023, abriendo paritarios donde se pueda discutir cuál es la problemática de la salud, poniendo una ley de tope salarial donde el profesional, para poder ganar mejor, tiene que ir a San Luis o a Chile. Entonces, la verdad que no entendemos... ¿cuál es el objetivo? Creo que es todo lo contrario a lo que se está planteando, ¿no? Me parece que es muy riesgoso y para mí es solamente pedir atribuciones extraordinarias, ¿no? Para manejar a los médicos, claro, fundamentalmente.
Está el punto número 7, que es la ley de emergencia sanitaria, que le daría al Ejecutivo o le facilitaría la reasignación de personal, por ejemplo... Y además que el personal preste excepcionalmente más horas que las previstas en el convenio colectivo de trabajo.
Exactamente. Está en contra hasta de las recomendaciones internacionales y de la OIT. O sea, ellos dicen, sería el que quiere trabajar más va a poder ganar más si trabaja más. Mentira. Si tenemos un tope salarial que, por más que trabajemos más, no vamos a ganar más. Y es todo lo contrario a la orden y a los memorándum que han llegado a los hospitales, a los centros de salud. Todo lo contrario, han pedido la reducción, lo dijo Cornejo, a la prensa dijo, quiero reducir el 20% del presupuesto de todos los ministerios, y eso también ha caído sobre salud, y ha pedido la quita de todas aquellas mayores dedicaciones que se puedan bajar. Entonces, es todo lo contrario, no se ha cumplido con las actas paritarias del año pasado, donde estaban todas las mayores dedicaciones adeudadas de todo lo que tienen prestaciones. En estas leyes no se contempla el pase de la gente que está en negro desde hace 4 años. Entonces, se saca los jurados de concurso y la Junta Calificadora de Mérito, que son los organismos colegiados que tenemos por ley para que el profesional que entre el más idóneo y el mejor y el más capacitado. Es decir, esos organismos ahora lo va a determinar quién es más idóneo y cuáles son los que van a ingresar, lo va a determinar el Ejecutivo. En este proyecto de los médicos. O sea, ahora los médicos vamos a tener médicos ingresados por junta calificadora, porque están ingresando en este momento por jurado de concurso y están rindiendo concurso, y han rendido concurso el año pasado muchos médicos, y resulta que eso no va a existir más. Ahora va a haber un régimen donde se ingresa según lo que según atribución del Ejecutivo. O sea, realmente para mí me parece que es todo lo contrario, es la reducción del recurso humano en salud. Uh-huh. Es el achicamiento del Estado.
Y el tema de la residencia, específicamente de pediatría, habló acá hoy el ministro, ¿no? De reducir a 3 años y de facilitar las residencias para que haya más pediatras, por este tema que hay realmente una complicación con la falta de pediatras. Digo, ¿qué pasa con el tema residencias?
Bueno, lo mismo, o sea, nosotros no estamos en desacuerdo con la mejora. O sea, yo creo que si eso está fundamentado, yo no me voy a meter, porque no me corresponde, en los programas de una residencia. Para eso hay un organismo colegiado que se llama CAD. No existe más adentro de esa ley, no existe más. Ahora va a ser determinada por el Ejecutivo, que pueden ser cosas muy buenas, porque nosotros también presentamos el hecho de que se le pague, o se reduzca la de las horas a los residentes, o se le pague mayor dedicación porque trabajan 90 horas, claro. Que se le paguen las guardias, todo eso lo propusimos nosotros, sí, también.
Con la mayoría de los residentes pasa lo mismo, ¿no?
Exacto.
Cualquier especialidad.
Exacto, exactamente. Entonces, nosotros lo presentamos en general para todas las especialidades. Si el programa tiene que durar 3 años, 4 años, 10 años, la verdad que eso no me voy a meter porque es una cuestión ya, digamos, de docente, o sea, una cuestión de docencia. Pero saca el único organismo de control que tiene la residencia y las residencias, o sea, que es el que controla y dice esta residencia es necesaria o no, que son sus propios pares, o sea, son los propios médicos que integran estas comisiones de residencia, que son los que determinan qué se necesita, dónde se necesita, cuánto se necesita. Eso lo saca, o sea, ahora es todo atribución del Ejecutivo.
¿Y ese órgano, sí, digo, está funcionando bien?
Sí, está funcionando.
¿O también hay que hacerle modificaciones más allá de eliminarlo o no, como pretende el Ejecutivo, no, según tu opinión?
Está funcionando. Yo no soy quien para decir si está funcionando bien o mal. Es un organismo colegiado. Para eso hay que hacer elecciones, volver a llamar, que uh-huh. se vuelvan a votar, uh-huh. que los votan tus pares o volvés a elegir. Entonces, depende el organismo colegiado. Algunos que se eligen por votación directa, otros que manda la universidad, manda un representante, el gremio manda un representante, el ejecutivo manda un representante, el hospital manda un representante, el hospital central tiene un representante, el hospital Noti tiene un representante. O sea, depende cómo sea la constitución de los organismos colegiados, pero son los organismos de contralor. O sea, está sacando los organismos de control. Eso es grave, porque entonces ahora dice que la unidad sanitaria, por ejemplo, en los médicos es de 100 mil pesos. Y si mañana no lo aumentan más, no va a haber paritaria para ellos, porque dice que la unidad sanitaria lo va a determinar el Ejecutivo. ¿Qué pasa con esos médicos que se cambiaron ese régimen voluntariamente, creyéndole al gobernador que era para mejorar y que iban a poder de esa manera ganar más? Sí, eso se puede hacer adentro del convenio colectivo, se puede incluir. Nosotros en la comisión negociadora hemos modificado hasta el impuesto a las ganancias. No pueden decir que la comisión negociadora no ha funcionado y no ha mejorado las condiciones de los médicos. El año pasado, con mucha lucha y con mucha insistencia y con mucho desgaste, logramos que se pagara la especialidad, la subespecialidad, la residencia para la clase. En esos adicionales, el 90% son médicos. Ahora, ¿cuánto vale la especialidad? Eso es lo que no se ha mejorado. Claro. Mejoremos eso, claro. Pongámosle plata a eso, mejoremos el bloqueo de título, mejoremos, saquemos la ley de tope salarial. Entonces, digamos, ¿dónde realmente, cuál es la función de esta ley?
Hay un punto, sí, en particular que es el que más ruido ha hecho y hoy más polémica, ¿no?, a nivel opinión pública, que tiene que ver específicamente con el cobro de prestaciones a quienes manejan alcoholizados o no cumplan el calendario de vacunación. Estamos hablando de personas que no tienen obra social, porque hoy se supone que en la salud pública al que tiene obra social le cobran a través de la obra social la prestación médica. Esto es así, Claudia, ¿no?
Perdón, no, me cambiaste de tema, me perdí. Sí. Me perdí, sí.
Te decía, no que más allá...
No lo he leído.
Ah, está bien.
No te puedo decir porque en realidad he estado concentrada en este tema.
Sí, es que son más específicos de los médicos.
Claro, de lo que tengo que defender yo. O sea, claro. Me parece que es un engaño hacia, por ejemplo, ataca a los médicos, a los licenciados en enfermería y a los farmacéuticos. O sea, hay tres leyes que están vulnerando derechos. A los licenciados en enfermería dice que van a determinar si son licenciados y ejercen como licenciados el jefe de personal. O sea, cuando en realidad tenemos leyes, jurisprudencia, claro. Que ya, y no solamente, ¿sabés qué genera esto también? Que es lo que ha pasado durante todos estos años, que les hemos ganado todos los juicios, y eso es pérdida para el erario público. Porque los juicios son carísimos y se pagan las costas y todo lo que implica. El Ejecutivo vive perdiendo juicios. En la época de Cornejo nos sacaron la ley de una ley que no podíamos hacer paro, la ley de la Subsecretaría de Trabajo. Tuvimos que ir hasta la OIT. Hay fallos de la OIT diciendo no están quitando la libertad sindical, lo del tope salarial igual. Entonces, la verdad que es muy difícil, ¿no? Poder pensar bien, ¿no? Es decir, bueno, fue consensuado, lo charlamos. Yo te podría hablar muy bien de la ley si me hubieran hecho participar, no lo sé.
Claro. Bueno,
o sea, ¿cuál es la finalidad de eso?
Se supone que viene el debate en la legislatura de cada una de las leyes. Calculo que o ustedes esperan ser convocados para esto.
Exactamente. Esperamos que con mucho atino la legislatura nos convoque. Si no, vamos a ir igual. Uh-huh. Porque nosotros necesitamos opinar sobre una ley que está vulnerando derechos y que el objetivo final, para mí, es un engaño y es una reducción de del Estado y una reducción de las prestaciones a la población. Bien. Hay una cosa, te digo, sinceramente la leo y me parece una ley antigua, retrógrada, una ley que no habla del médico como parte de un equipo. Habla del médico, el médico solo, el paciente, no necesita el médico solo. Es buenísimo, importantísimo el médico que me opera, y después la rehabilitación, ¿quién la hace? O sea, la morbilidad de lo que queda. Entonces, para conseguir un turno para una fonoaudióloga en la parte pública, pueden pasar hasta un año.
Sí.
Para conseguir un... Vayan a ver, y los invito a ver la rehabilitación del Hospital La Encina, cómo están los kinesiólogos que están trabajando ahí. Creo que no tienen turno para dentro de 6 o 7 meses y no pueden hacer la rehabilitación de neurológica, porque el 90% son neurológicos, de todos los pacientes que tienen y la demanda que tienen. Entonces, están hablando de los médicos como que la población lo único que necesita es un médico. Y sí, es importantísimo un médico, pero ¿qué hacemos con el resto? O sea, el médico forma parte de un equipo, necesita el equipo, la salud mental. Tenemos la pandemia en este momento es la salud mental, los suicidios. Y vayan a la guardia del Hospital del Carmen, tienen las camas ocupadas en la guardia, por lo menos 3 o 4 cuadras, camas ocupadas por problemas de salud mental con intentos de suicidio. Entonces está todo el equipo alrededor de la cama trabajando, psicólogos, psiquiatras, todo junto, el médico de guardia, todos juntos allí. Entonces no es solamente el importante el médico de guardia, vayan al Hospital del Carmen a ver cómo trabaja el equipo. Entonces, parece una ley antigua, retrógrada, médico hegemónica, nada más. O sea, por eso digo, o están tratando de dar solamente la prestación médica.
Claudia, muchísimas gracias.
No, de nada, gracias a ustedes por llamar.
Ahí estaba Claudia Iturbe de AMPROS.